Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga en el 97.1 de FM y en el 882 de la onda media. Jornada de miércoles 5 de octubre con un Málaga ya preparando el partido de este próximo domingo frente a la Andorra, donde esperamos que se rompa la mala racha del conjunto blanquiazul. Doble mala racha. La primera, la de la presente temporada, en Palma ya varias jornadas sin vencer el conjunto blanquiazul. No lo hace desde la tercera jornada cuando le ganó al Mirandés en el único partido que ha vencido esta temporada. Y la otra racha, la más negativa, la que vaya camino de los 11 meses, la de ganar en la Rosaleda. Lo que otrora era un fortín y un campo talismán, ahora mismo pues está siendo para el Málaga Club de Fútbol toda una penitencia jugar en su estadio. El domingo viene la Andorra. A priori y por nombre debería ser un rival apetecible, pero ahora mismo por trayectoria y clasificación es un equipo mejor que el Málaga y que ha sido capaz de vencer a gallitos de la categoría como el Levante, como el Eibar o como el Granada. Por lo tanto, la empresa del Málaga el domingo es doble, pero en algún momento este equipo tiene que ganar, dar un porrazo encima de la mesa y empezar a tirar para arriba, o por lo menos eso es lo que queremos creer. En esta jornada de miércoles 5 de octubre también tenemos al Unicaja de Málaga debutando en la BCL, en la Basketball Champions League, en la competición organizada por la FIBA. Es la segunda presencia del Unicaja en esta competición. Va a jugar frente al Dinamo de Sassari, italiano. Un equipo competitivo, un equipo con una rotación cortita, pero francamente competitiva. Vamos a ver cómo se le dan las cosas al Unicaja en una competición donde la temporada pasada vimos, sobre todo, noches muy aciagas y muy negras. Esperemos que esta temporada solo demos noticias positivas de Unicaja en el concierto europeo. Y también hoy cita importante, a las 8 regresa el balonmano femenino al pabellón Pérez Canca de la Ciudad Deportiva de Carranque, Javier Imbroda. Juega el equipo del Costa del Sol Málaga frente al Granollers. Por lo tanto, tenemos hoy un programa completo, un programa donde hablaremos de fichajes también en el Málaga Club de Fútbol y un programa donde evidentemente tiene cabida toda la actualidad del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida, vamos con los titulares de esta jornada de miércoles. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hola, buenas tardes Emilio.
Con Enrique Ortiz en los mandos técnicos, nombre propio del día en forma de futurible fichaje del Málaga, Toño García es el mejor colocado a esta hora 3:03 para llegar a reforzar el lateral zurdo del Málaga.
Hay varios y entre ellos está Toño García, como bien dices, el Málaga ha estado muy atento siempre al mercado y nunca ha cerrado la puerta a la posibilidad de incorporar a algún futbolista que se encuentre libre. Aunque no ha sido hasta la llegada de Pepe Mel cuando realmente se ha activado estos nombres que hay sobre la mesa. Principalmente el de Didac Vila y el de Toño García. Los dos laterales son zurdos, están en la mesa. Parece que Toño, que viene de jugar 36 partidos el año pasado en el Eibar y fue titular, hasta incluso jugando el playoff, puede ser el que esté más cerca.
Y otro nombre positivo del día es Luis Muñoz, ya te lo adelantábamos la semana pasada, se reintegra poco a poco al grupo en una sesión con 7 canteranos.
El equipo de Pepe Mel volvió esta mañana a la Rosaleda, trabajó además en el anexo y lo hizo ya con el regreso paulatino, eso sí, de Luis Muñoz, como comentábamos, quien parece recuperado de sus molestias y se va a probar durante todos estos días, es decir, se va a ir metiendo poco a poco en el grupo. Hay que apuntar que los canteranos Musa, Murillo, Andrés Caro y Víctor Olmo están lesionados y están fuera de la dinámica del primer equipo. Juan de Ramallo y Chavarría están haciendo trabajo aparte de recuperación.
Hoy, por cierto, en nuestra página web cope.es/Málaga, en la sección de deportes, puede leer un informe que hemos realizado sobre la plaga de lesiones del Málaga Club de Fútbol y que se ha llevado por delante a 11 jugadores en apenas 2 meses, contando en esos 11 jugadores a Adrián López, que no ha tenido ficha con el Málaga, pero está bajo el amparo del Málaga Club de Fútbol. Cope.es/Málaga, todas las lesiones y cada una de las lesiones que han padecido los jugadores del Málaga Club de Fútbol desde el inicio de la pretemporada. Y hoy también protagonista en sala de prensa de la Rosaleda, Ndiaye, que ha tirado de veteranía y avala el trabajo de Pepe Mel, del entrenador, para salir del descenso.
Con el que coincidió en el Betis. Por cierto, el mediocentro senegalés habló hoy ante los medios del momento delicado por el que pasa el Málaga. El jugador, que fue uno de los últimos en llegar y es pieza clave en el mediocampo, en esta segunda etapa pelea por salir de la zona baja de la tabla. No esconde la preocupación, aunque reconoce que el equipo de Mel seguro que va a salir de la zona baja ganando un partido porque la situación va a cambiar. En cuanto a presión y ganar en casa, dice que Ndiaye esto no lo ve.
Hablo para mí, no tengo presión. De verdad no tengo presión, pero no he visto a mis compañeros, no he visto el equipo con presión. Sabemos que debemos ganar, porque ahora hace casi un año que no hemos ganado, lo sabemos perfectamente. Y también con la clasificación, debemos ganar, debemos hacer todo para ganar. Pero si entramos con presión en el campo, eso no nos va a ayudar. Debemos entrar con calma, debemos hacer las cosas que sabemos hacer y mejorar lo que debemos mejorar. Para mí es lo más importante.
Gañá, ¿eh? Como decía en Viaje. Y el Málaga Genuine empieza ya a entrenar en su quinto año de existencia.
La escuela de la fundación ha pasado de tener de 73 a 82 jugadores, siendo una de las referencias de la Liga Genuine. Cuentan además con psicólogo, trabajadores sociales, especialistas en temas administrativos y un amplio número de voluntarios. Es un equipazo, estos súper capacitados. El equipo se entrena en las instalaciones del Romeral. Este es su quinto año después de su creación.
Bueno, pues ahí está el Málaga Genuine. En baloncesto, ya sabes, Unicaja debuta esta noche en la Basketball Champions League. Lo hace ante el Dinamo de Sassari.
La cita será a las 8:30 de la tarde en el Palasport Roberta Serradivigni de Sassari. Es la segunda.
Parla italiano.
Exacto, ahí
Capici,
estamos.
Debe
exacto.
Decir.
Es la segunda participación de Unicaja en esta competición en la que espera al menos a llegar a la Final Four. Ahí está el de entrenador Ivo Navarro, que cuenta con toda su plantilla para este debut esta noche en la competición europea. Habla Ivón de imponer el estilo.
Yo creo que hay ciertas cosas, ciertos aspectos de nuestro juego que a ellos les incomodan y viceversa, ¿no? Vamos a ver qué equipo es capaz de imponer un poco su ritmo y su filosofía, si vamos a un partido de mucho ritmo, a un partido de muchas posesiones, a un partido de hacer correr al equipo rival atrás, o si vamos a un partido más trabado, más de medio campo, más de subbatallitas, ¿no? Digamos, de que ahí es donde yo creo que ellos, bueno, pues son realmente buenos, porque como dices, tienen muchos jugadores de mucha experiencia a nivel europeo. Y que están bastante curtidos, ¿no? Con mucha experiencia, pues el propio Gerald Robinson es un jugador que conoce perfectamente la categoría.
Pues palabra de Ivón Navarro, la Basketball Champions League es una competición corta en su primera fase que apenas permite fallos.
Unicaja ya sabes que está encuadrado en el grupo G con Sassari, Dijon y PAOK. Solo el primer clasificado pasa directamente al top 16, mientras que el segundo y el tercero jugarían una eliminatoria al mejor de tres partidos. El Dinamo de Sassari es un equipo potente con una rotación corta, donde hay que apuntar que está Chinanu Onuaku. Ojo, habla Ivón de ello.
Creo que solamente hay que ver la configuración de los grupos, el nivel de los equipos. Yo creo que el nivel de la competición crece cada año. Es que ya no hay equipos comparsas, ¿no? Ni siquiera diría que hay en los grupos candidatos a no meterse en el play-in ni como primero de grupo. Creo que todos los grupos son igualados, todos los equipos tienen muchas opciones y evidentemente, bueno, pues nosotros estamos encuadrados en uno importante, son seis partidos y, bueno, como hemos dicho al equipo, cada minuto de cada uno de los seis partidos es importante porque puede definir la primera, la segunda, la tercera posición, ¿no?
A las 6:30 se abre el grupo de Unicaja con el partido entre el Dijon y el PAOK de Salónica. Balonmano, hoy hay cita. El Costa del Sol Málaga regresa a la competición y lo hace ante el histórico Granollers.
Las Panteras reciben a las 8 de la tarde en el Pérez Canca de Carranca el equipo catalán, penúltimo y que aún no conoce la victoria. El partido se adelanta debido a que las malagueñas van a debutar el sábado en Rumanía ante el Gloria Buzău de la EHF European League. Sara Bravo ha hablado del partido de hoy ante Granollers.
Primer rival es Granollers y siempre es un rival que nos ha costado, no sabemos por qué, es un rival que nos pone las cosas muy difíciles y bueno, en pretemporada cuando nos enfrentamos contra él ya nos lo puso complicado, ahora ha tenido alguna baja, pero tiene también dos jugadoras que han estado con ritmo de competición esta semana, cosa que nosotras no hemos tenido ritmo de competición, entonces creo que aquí en casa siempre se puede conseguir algo, pero no lo van a poner complicado.
Y por cierto, una buena noticia, presencia malagueña en la selección española de balonmano playa.
La federación ha nombrado seleccionador absoluto al actual entrenador del Conservas al Sur Antequera, Chispi, mientras que el entrenador del equipo será el malagueño Mikri Rueda, su ayudante en el equipo antequerano y jugador del balonmano playa Ciudad de Málaga.
Y toda una institución en el balonmano playa malagueño, que todos los veranos lo tenemos en todos los frentes abiertos y con el balonmano playa Ciudad de Málaga siempre ganando torneos para la ciudad. Y hay que decir que Iznájar es el punto de partida de la Vuelta a Andalucía de Mountain Bike de 2022.
La primera etapa tendrá lugar el 14 de octubre y discurrirá por un recorrido de 49 kilómetros. La vuelta continuará dos días más, el sábado 15 en Mija, como contábamos ayer, y finalizará el domingo 16 en Alhaurín de la Torre con una etapa de 32 kilómetros.
Y una mala noticia nos llega desde tierras lejanas. Alejandro Davidovich eliminado en la primera ronda del ATP 500 Astana Open.
Sí, dices bien, el técnico malagueño...
El tenista.
¿Qué he dicho?
El técnico.
Bueno, el tenista malagueño. Bueno, también es técnico jugando al tenis. Cayó sobre un doble 6-4 a manos del ruso Pavel Kotov. Actualmente es el 103 del mundo.
Bueno, pues a ver si Alejandro David va a estar.
Y hay que tener mucha técnica jugando al tenis.
Efectivamente, mucha. Y bueno, también buenos derechazos o los drives, que se dice, ¿no? Pues Alejandro David, que veremos a ver si está en la lista final para estar en la fase final de la Copa Davis, que te recuerdo se va a celebrar en Málaga del 22 al 27 de noviembre. 11 minutos ya, nos separan de las 3 de la tarde. Estás, ya sabes, en buena sintonía, en la sintonía de Cope más Málaga en el 97.1 de FM.
Deportes. Cope más Málaga. Deportes. Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 8:30, Málaga Club de Fútbol, Andorra. Sigue el partido con la narración de Javier Bautista en Cope más Málaga. 97.1 FM, 882 onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Crediser, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Abanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Buscas sitio para celebrar un evento? Nuevo restaurante Tasca Alaska. Cocina española de fusión, tapas de autor, gran selección de vinos y cervezas. Tasca Alaska. Los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Noches de picoteo en La Caleta. Nueva carta. Ven, picotea pescadito frito, marisco, arroces y mucho más. Marisquería La Caleta, zona Martín Carpena. Noches de picoteo.
COPE Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial te ofrecen en la noche en blanco un paseo por las mejores bandas sonoras de la mano de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Sábado 8 de octubre, desde las 9 de la noche, en la Plaza de la Constitución.
Con la colaboración de Hospital Sanit Benalmádena, Pinturas Málaga Sol, Easy Advisor Tech, Sapa Audi y Tu Cocina.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y casi 14 minutos de la tarde. Voy contigo con las redes sociales, Facebook y Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Todos los días un tema de debate. Hoy el tema va por el baloncesto.
Sí, porque hoy debuta Unicaja en la BCL, lo hace ante el Sassari a las 8:30. Hoy arranca y nosotros te preguntamos, ¿cómo ves a este Unicaja? Dice Paco, tiene que quedar primero. Otro, como malaguista, dice, por aquí tengo mis dudas, pero tiene que quedar primero, segundo, como mínimo. Ismael dice, el nivel es bastante alto, pero vamos a conseguir pasar. Yo baloncesto Málaga, dice, a la cruz de humilladero, dice por aquí. Otro dice, Caín 83, nivel muy alto en el grupo, iremos a los cruces. Otro dice por aquí, me parece sentimiento, dice por aquí, me parece un buen grupo para Unicaja de Málaga para que quede primero. Todo lo que no sea quedar primero sería para que se lo hagan mirar. Alba dice por aquí, pues debería de quedar primero el Unicaja de Málaga. Me da miedo el Pau y su pista. Bueno, ¿te acuerdas, no? El Pau de Salónica. No es sí. tan fiero el León como lo pintan ya.
No,
¿eh?
Bueno, pero como metan allá los griegos unos poquitos. Yo estuve en la otra pista, la del Ari de Salónica, en Alessandro Melatrón, y eso era un infierno total y absoluto para escuchar al que tenías al lado, incluso con los auriculares puestos. El retorno era imposible. Era Euroliga. No sé cuánto meterá el Pau de Salónica en la Basketball Champions League y la afición que hay ahora últimamente por el baloncesto en el histórico equipo de los Giannakis y Fasulas, sin ir más lejos. Veremos a ver lo que ocurre, pero viendo plantillas y viendo los resultados de la primera jornada, hay muy buenos jugadores esta temporada en la Basketball Champions League, así que el que la quiera ganar, siempre eso tiene que currar, pero esta temporada es la séptima edición de la BCL con mucho más intensidad. Van a tener que jugar para levantar el trofeo, que es de los más bonitos que hay. Pues te estamos preguntando por el Unicaja. ¿Cómo lo ves de cara a esta Basketball Champions League? El objetivo mínimo del club es por lo menos estar en la Final Four. Venga, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:16, también activamos las notas de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes. Por supuesto que hace falta reforzar el equipo de cara a antes de enero. Está clarísimo que hace falta extremos y hace falta laterales. Y me acuerdo la lesión de Víctor Olmo, bajo mi punto de vista, vamos. Es primordial. Se quiere enterar Manolo Gaspar, pues perfecto. Si no se quiere enterar, pues allá él. Pero el Málaga está descompensado desde el principio de temporada. Está clarísimo, vaya. Hervías, no sé, nos falta de confianza, no sé lo que le pasa, pero ese muchacho no está para jugar ahora mismo de ninguna de las maneras, ¿eh? Y si el Málaga pretende jugar por las bandas, tiene que fichar, vamos, por las dos bandas. Yo voy a poner un nombre, por si las moscas, a ver si cuela, Ramani, a ver, por un lado, y Vadillo por el otro, por poner un ejemplo, que el año pasado parece que no, pero no sirvieron.
Lo de Ramani es complicado, ¿eh? Jugando en el Eibar.
Ya digo yo que lo de Ramani, va a ver, por la amistad que yo tengo con él, siempre me ha comentado que él quiere volver de nuevo al Málaga, porque es verdad que jugó sin público y él quiere vivir la sensación de jugar en la Rosaleda sin público, con público, pero ahora es imposible porque juega en el Eibar, su ficha es muy alta y está en otro nivel. Pero es verdad que esto de cara a un futuro. Lo de Vadillo, bueno, pues Vadillo ahí está, que también se fue al Eibar. Está claro que el Málaga va a firmar banda. Hemos hablado del tema de Toño, Didac Vila, David Junca, quizá menos por el tema de las lesiones, ¿no? Pero algo tiene que hacer el Málaga porque no puede tirar todo el mes de octubre, noviembre, diciembre. Son 3 meses solo con un lateral zurdo y que no se refríe. Porque si tiene algún problema o algún contratiempo Javi Jiménez, a ver quién colocamos ahí.
650-564-504, más audios que nos llegan.
Buenas tardes, Jalena Cope. Bueno, visto las últimas noticias, ya esto ya no es culebrón, esto ya es, ya se acaban los calificativos con este personaje, por decirle algo. Porque vamos. Lo sinvergüenza que tiene que ser para retrasar más, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Que pasen 10 años? A lo mejor ya no está él, ni estamos nosotros dentro de 10 años. ¿Qué manera de ser mala persona y de enredar? El Málaga no levanta la cabeza. O sea, dejo aparte lo deportivo, que también es un desastre, ¿eh? Entonces yo me voy a lo judicial. Y yo no sé si hay forma de meterle mano a este tío o se va a salir con la suya. No lo sé. Saludos.
650-564-504. Pues estaremos pendientes de la justicia, pero la justicia es lenta y el proceso, como están pudiendo comprobar, en todo lo que rodea a la justicia, en el caso concreto de Altane, con el proceso abierto con Blue Bay y ahora con los pequeños accionistas del Málaga, lento, farragoso y con múltiples piedras en el camino. 3:19 de la tarde, antes de ir con la última hora del Málaga, escuchar, por ejemplo, a Alfred Ndiaye. Te recuerdo que si quieres tener la vida un poquito más fácil, que no es muchas veces un camino color de rosa, ahí está Credialpes.
Porque te he hablado de la reforma, de comprarte un piso, pero también te hablo de lo cotidiano, del día a día. Si te cuesta llegar a final de mes, llegas con agobio porque tienes varios préstamos, las tarjetas de crédito, la propia tarjeta de débito, pues Credialpe te dan la solución perfecta a todos estos agobios. ¿La solución cuál es? Pues reunificar todos tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota. ¿Qué puedes hacer? Pues para informarte de todo, concertar una cita. Y ellos de manera gratuita te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpe, que es el 900-234-235, 900-234-235. O también te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o en credialpes.es, que son agentes de Cofidis. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora.
¡Hombre!
¿Esta cuál era? ¿La de Star Wars? La de Jurassic Park. Yo creo que de la de los dinosaurios era yo menos.
Jurassic Park,
menos.
Jurassic Park.
La de dinosaurios que yo soy un poquito menos. Pero bueno, está la de Jurassic Park, la de 20th Century Fox, la del León y todas estas cosas. La de Star Wars. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el sábado, dentro de las actividades que se han preparado para la Noche en Blanco, una de las actividades principales es el concierto que te ofrece COPE Málaga con la Orquesta Sinfónica de Málaga, con la dirección de Miguel Romea, que te trae pues un sinfín de bandas sonora, como esta que están escuchando de Parque Jurásico. El concierto va a ser, como digo, libre, gratuito, a partir de las 9 de la noche de este sábado en la Plaza de la Constitución. Va a haber algunos asientos, además, en torno a 400 me comentan. Así que si quieres verlo también tranquilito y relajado sentado, llégate con tiempo y coge una de esas sillas. Si no, pues de pie a escuchar este fabuloso concierto de banda sonora de la Orquesta Sinfónica de Málaga que te la trae COPE Málaga. Voy a proponer la de Carro de Fuego, ¿eh?
Que hombre, también está muy buena, ¿vale? Está muy buena. Bueno, a mí hay una banda sonora muy buena que la cantaba Celine Dion, que es la de Titanic, la oscarizada película.
A ver si al final vamos a ir con el pañuelo de allí todo.
Sí, por eso.
El concierto.
Esa la van a tocar también.
3:22 de la tarde, el concierto será el sábado y nuestro concierto empieza ahora hasta las 4 de la tarde.
Amigos que están escuchando la radio, dice, hombre, la de Superman de John Williams. Pues sí.
También la tenemos.
La pusimos ayer.
Efectivamente.
¿Cuándo es, Emilio?
El sábado a las 9 de la noche.
Venga, el sábado
hay
que
estar
ahí.
Pero para la de Superman hay que ponerse los calzoncillos por fuera siempre.
Hay que hacer la previa del partido del Málaga con el Andorra el sábado en la Plaza de la Constitución.
Efectivamente. Venga, vamos con la última, la del Málaga. Estamos en el mes de octubre y no hemos terminado un mercado de verano, que ya estamos hablando de fichaje y de cuándo será el mercado de invierno y de a ver cuándo el Málaga puede reforzar sobre todo la parcela que tiene más desguarnecida, que son las bandas, y sobre todo más ahora con la desgraciada lesión de Víctor Olmo, que te recuerdo se ha lesionado de la rodilla, la famosa triada, y va a estar de baja todo lo que queda de temporada, con lo cual solo se queda como lateral zurdo propiamente dicho de la plantilla del Málaga, Javi Jiménez. Están sonando diferentes nombres, el de Toño García, el de Juncal, el de Díaz Vila. Tres nombres encima de la mesa, por lo que nos cuentan, ninguno está avanzado, todos ofrecidos, ninguno ha avanzado. Viendo los perfiles, hombre, el que más encajaría por la trayectoria que trae de la temporada pasada es Toño García, que jugó en un Eibar que se quedó a dos minutos de jugar en primera división. Jugó 36 partidos, fue vital para Garitano, experiencia en primera división.
Lo más importante,
tampoco es demasiado mayor, tiene 31, 32 años. El resto de jugadores, y Dan Vila, el año pasado estuvo siendo anecdótico para Vicente Moreno, y Junca, que tampoco estuvo jugando en su equipo.
Es lo que no quiere el Málaga, es volver de nuevo a equivocarse con lo que ha pasado, por ejemplo, con jugadores que no tenían una gran trayectoria, lo que ha pasado con Hervías, o sobre todo lo de Ramallo, que el año pasado había jugado solo 3 partidos en Osasuna. Lo que se quiere es buscar un perfil de ese tipo de jugadores, y es verdad que si uno mira en los laterales zurdos que estén en paro, tampoco hay muchos, ¿no? No hay que ser tampoco lumbrera, para ver nombres que te aparecen ahí, como el de Toño García. Es decir, que Toño García hizo un buen año en el Eibar, jugó 36 partidos, venía libre del Levante, hay que decir, del Levante de Primera División. Así que es un jugador que, en teoría, pues sí, es posible que dentro del radar del Málaga, pues esté, pues como está Didac Vila, como está Junca, Iván Rodríguez, del propio Mula, bueno, son jugadores que están apareciendo ahí, que alguno de ellos pues va a ser. Digo que va a ser seguro porque el Málaga lo que tiene claro es que no puede, de aquí al 1 de enero, seguir con Javi Jiménez solo. Porque es que tú dices, bueno, venga, tengo a Javi Jiménez, pero tengo al del filial. Es que el del filial es el que tiene ahora mismo lesionado de larga duración. Tendrías que irte al juvenil. Claro, son muchos problemas lo que se le amontonan ahora mismo a Pepe Mel en esa banda izquierda. Ya no es solo banda izquierda, sino ya es también un poco mirar al interior izquierdo, porque tiene que poner ahora a Gallar ahí en una posición que no es la suya. Y ojo, poniendo a Hervías precisamente en esa posición de exterior derecho, con lo que sufre el jugador que viene de estar, eran Emilio, 18 meses de inactividad. Por eso yo creo que el Málaga va a ir al mercado, va a firmar un banda izquierda antes de enero y va a ir a eso, a un primera red o en este caso a un jugador que se haya quedado en paro y que tenga nivel. Y eso lo dan los 3-4 nombres que hemos dado.
A ver cómo se mueve el Málaga precisamente en ese capítulo y en ese asunto, el tema de reforzar la plantilla con un puesto tan concreto como es el de lateral zurdo. Si ya también pudiera echar una mano unos metros más hacia adelante, también le daría otras opciones a Pepe Mel. Como digo, el nombre que a nosotros, que no tiene por qué cuadrarse a Manolo o a Pepe Mel o al que sea, es el de Toño García, que a mí la verdad es que viendo el año pasado la trayectoria que tenía me sorprende bastante que se haya quedado en el paro. Lo siguió durante toda la temporada pasada nuestro compañero en Copa Eibar, Óscar y Medio. Óscar, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, Óscar, me sorprende mucho que viendo que Toño el año pasado jugara 36 partidos ahí con el Eibar, no permaneciera en el Eibar, y me sorprende aún más que con el rendimiento que dio a 5 de octubre, esté en el paro, esté sin equipo.
Sí, es un futbolista además con una trayectoria ya muy larga, ha jugado más de 100 partidos en Primera División, futbolista contrastado. Que aquí en Eibar es verdad que el año pasado jugó mucho, pero tuvo muy poca oposición, porque en realidad se firmaron dos laterales izquierdos muy diferentes entre ellos. Uno era Toño García, el otro Glauder. Glauder era algo más bastante más defensivo, y el tema de Glauder no funcionó. Desde septiembre prácticamente perdió la confianza de Gaizka Garitano, y Toño se convirtió en el lateral izquierdo titular, y es verdad que fue de más a menos, un poco en su... un poco como el equipo también, como prácticamente todo el equipo, y terminó la temporada bastante flojo. Es uno de estos futbolistas ya veteranos que llegaron el año pasado para dar un poco de poso a este equipo y con una opción de renovación si el equipo ascendía. Como no fue así, en el caso de Toño, en el caso también, por ejemplo, de Fernando Llorente, pues terminaron su vinculación con el club. Un tanto de manera sorprendente, el Eibar tuvo que volver a firmar dos laterales izquierdos y en esas estamos ahora, pero sí que es verdad que llama la atención que un jugador de su trayectoria a día de hoy esté sin equipo.
Me llama también la atención que los tres laterales que hemos mencionado, los tres han pasado en algún momento de su vida por el Eibar. Junca pasó por el Eibar, precisamente, sí. Y Didac Vila también pasó por el Eibar, Óscar.
Sí, sí, en épocas diferentes y en situaciones muy, muy diferentes. Junca... Junca y Didac Vila fueron en la época de Primera División. Didac Vila venía cedido por parte del Milan, había muchas esperanzas puestas en él y la verdad es que no terminó de cuajar. Fue el primer año de Eibar en Primera, con una primera vuelta muy muy buena, excepcional, en la que jugó poco, todo hay que decirlo, y en la segunda vuelta donde jugó más y que Eibar prácticamente no ganó ni un partido, ¿no? Y en el caso de Junca estuvo más años, es un futbolista que a Mendilibar le gustaba mucho porque tiene una capacidad de colgar balones al área prácticamente desde cualquier sitio extraordinaria, y aquí hubo años en los que jugó bastante y otros en los que jugó menos. Le pasó bastante factura el tema físico y las lesiones y terminó firmando por el Celta, ¿no? Jugó un equipo, un escalón o dos por encima de Eibar, de aquí salió bastante bien. Toño, pues como hemos dicho, tuvo un poquito más de mala suerte, ya estamos hablando de Segunda División. Hubo mucha decepción el año pasado en Eibar, se perdió el ascenso en el descuento de la última jornada y él fue uno de los damnificados.
Desde luego, sí, bueno, pues sorprende que esos tres laterales que se asocian al Málaga, los tres han pasado precisamente por la fila.
Y aparte,
del Eibar, ¿eh?
Aparte hay un detalle que no es baladí. En el Eibar fuerte del año pasado, porque estuvo toda la temporada en la zona alta, Toño, hay que recordar que jugó 36 partidos. Es decir, que quiero decir con esto, Óscar, que es un jugador que pese al mal final que tuvo el Eibar, viene de jugar 36 partidos, ¿no? Yo creo que eso es importante, ese dato.
Sí, a mí me sorprendía, no tanto que no siguiera con el Eibar, sí. Porque bueno, ya digo que la decepción fue muy grande y hubo jugadores que no pagaron, así de claro, pues que no tuviera, que no hubiera sido firmado a lo largo, antes incluso de hacer la pretemporada. Yo creo que es un futbolista que manejaría en su momento varias opciones y al final incluso alguna, pues posiblemente fuera de España, y por lo que sea, va a terminar firmando probablemente con el Málaga con la temporada comenzada, ¿no? Pero es raro, porque su rendimiento, repito, en un equipo que ahora mismo podría estar en primera fue, no he mirado los números, pero posiblemente será entre los 5 jugadores que más minutos jugó.
Sí.
Y repito, estuvo bien en el momento en el que el equipo estuvo muy bien y bajó su rendimiento a final de temporada, posiblemente también arrastrado por el rendimiento que estaba teniendo el propio equipo, ¿no? Que llegó muy justo a final de la campaña anterior.
Bueno, pues a ver lo que ocurre, a ver qué es la solución que entre Manolo Gaspar y Pepe Mel acuerdan para reforzar esa demarcación desguarnecida para el Málaga, la del lateral izquierdo. Óscar y medio, compañero de Copa Eibar, como siempre, un placer. Muchísimas gracias, compañero.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Abrazo fuerte para Óscar y medio, 3:30 de la tarde. Esa acción está abierta. En cualquier momento el Málaga, en los jugadores que están en paro, puede firmar no solo en el lateral izquierdo, sino en cualquier demarcación. Tema estrictamente deportivo. El equipo desde ayer por la tarde ya prepara el partido del domingo frente al Andorra. 9 de la noche, de las 8:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga. También lo podrán seguir
en internet, ¿no,
en
Emilio?
Internet, en cope.es/Málaga. Volvemos a estar ahí activados, al menos de momento, en las retransmisiones deportivas. Así que estaremos a las 8:30 también en cope.es/Málaga. Les seguiremos informando. Y una buena noticia, ya la semana pasada nos cruzábamos con él cuando teníamos la conversación con Fran Villalba, la entrevista con Fran Villalba, y nos decía Luis Muñoz que se quería ya probar esta semana con el grupo. Ya hoy se ha entrenado con el grupo, con la aparente normalidad, poco a poco irá incrementando su carga de trabajo y esperemos que pueda ya empezar a aportar. Un jugador, Luis Muñoz, que lleva de baja desde la tercera jornada cuando el Málaga ganaba 1-3 al Mirandés. Recuerdo que jugó la primera parte y ya en la segunda no salía por esa lesión en el adductor de su pierna derecha. Te lo decía al principio del programa, muy recomendable, y no por lo que lo hayamos hecho nosotros, porque también en nuestra página web, cope.es/Málaga, te damos un análisis detallado de cada una de las lesiones que llevan arrastrando los jugadores del Málaga desde que comenzó la pretemporada. En total son 11. Musculares, rotura, hasta abulsión, la última, la del chaval, la de Murillo. Bueno, lesiones de todo tipo, la que más se repite es la de los isquiotibiales, muchas con un componente de mala suerte, otras a lo mejor por sobreesfuerzo o sobrecarga, y insisto, son 11 ya en tan solo apenas 2 meses de competición. Mala suerte, lo que ustedes quieran, pero 11 jugadores en la enfermería desde que ha empezado la temporada. Y el último que ha empezado a entrenar con el equipo, Murillo, también cae lesionado en una abulsión en el tendón del tríceps. Por lo tanto, también estará de baja un largo periodo de tiempo. Y se espera que tanto Ramallo como Juan de ya poco a poco vayan reintegrándose al grupo. También en aquella fatídica jornada de Mirandés fue donde cayó Ramallo. En el caso de Luis Muñoz, en su día parecía que era menos grave de lo que era, luego se probó y recayó y tuvo que estar más tiempo parado. Así que otro jugador más, como el caso de Olmo y Murillo, en esa enfermería. Y hoy el protagonista ha sido Alfred Ndiaye, sí, el mediocentro del Málaga, el que ha hablado en rueda de prensa, ¿no, Javi?
Sí, ha hablado y ha tirado un poquito de veteranía y de tranquilidad. Reconoce que el equipo ha empezado mal, que esto se acaba pues con una victoria. Una victoria el domingo, 9 de la noche ante el Andorra. Él dice que reconoce que han empezado muy mal.
Pienso que hemos hecho un mal empezo de temporada, pero queda mucho de liga, quedan muchos partidos. Ahora sabemos que debemos mejorar y sobre todo empezar a ganar. Hace 2 partidos que no hemos perdido, eso está bien. El último partido no hemos encajado goles, pero ahora lo más importante es empezar a ganar y desde el domingo aquí
pues
en casa.
Hay que ganar, no le queda otra al Málaga y lo reconoce la plantilla. Le hemos preguntado si esto va siendo ya problema mental. Dice Ndiaye que no.
No pienso que es un problema mental, porque yo veo a la gente con ganas de hacer las cosas bien al entrenamiento, en partidos. Creo que todo el mundo conoce la situación y queremos cambiar las cosas. Pero a veces el fútbol no es tan fácil y al final debemos empezar a ganar para coger más confianza y sobre todo subir en la clasificación.
Bueno, ha hablado también acerca de Pepe Mel. La llegada del entrenador del Málaga favorece, por ejemplo, los jugadores que ya han estado a sus órdenes. Hay que recordar, de este equipo tuvo a Ndiaye y tuvo también a Rubén Castro en el Betis y a Juanfran lo tuvo en el Deportivo de La Coruña. Ha hablado de Mel.
Las ideas son más o menos las mismas, pero yo conseguí cambiar hace 7, 8 o 9 años, que es mucho tiempo, entonces ha cambiado un poco, que es lo normal con todo el mundo, pero en las grandes líneas es el mismo, entonces es jugar con agresividad, ir hasta adelante y tener carácter para jugar con la pelota, y es lo que está intentando hacer con nosotros.
Bueno, vamos a hablarles de sistema. Con Ndiaye hemos hablado de varios temas de interés, sobre todo la posición donde él juega. Claro, no es lo mismo tener a su lado a Escasi, por ejemplo, o tener a Luis Muñoz, que tener a Febas, o que le hayan puesto, por ejemplo, a Jozabeto o Ramón. Luego es verdad que ha jugado en muchas posiciones. En el mediocampo, en el box to box, que él habla ahora, que lo van a escuchar, él va arriba, va abajo, y también jugando solo, como único pivote, o hasta incluso de central. Él dice que en esa posición donde el míster quiera.
Para mí es más o menos lo mismo. Yo estoy aquí para ayudar al equipo. Cuando juego con jugadores más ofensivos, voy a jugar más de pivote fijo. Cuando estoy con jugadores más defensivos, ahora me voy a hacer más como box to box. Pero estoy acostumbrado a jugar en diferentes sistemas. Puedo jugar con dos pivotes, puedo jugar solo. Para mí es más o menos lo mismo. Conozco las posiciones perfectamente.
Y hablábamos con él de las bandas, claro, porque aunque él dice que esto no es una pregunta para mí, está en boca de todo el mundo la gestión de la plantilla, sobre todo de Manolo Gaspar, en unión de Pablo Guede, claro, ahora te quedas sin banda. Y él dice...
desterrar a Pablo Guede, el responsable es Manolo Gaspar, que es el director deportivo.
Sí, sí, pero
yo puedo decirte cuatro cosas, pero si tú eres el que manda...
Pero tú, sí, tú crees que la plantilla la hizo Manolo Gaspar.
Yo no sé quién hizo la plantilla.
Manolo Gaspar dijo públicamente que esa era su plantilla al 100% y que la ha hecho a la vez
por eso
de
te digo,
Pablo Guede. Pero
por eso digo, el máximo responsable... Guede ya no está. El máximo responsable es el director deportivo. Es que, aunque Guede hubiera hecho la plantilla, hubiera firmado a los 25 futbolistas... El director deportivo, hombre, es el que es, ¿no?
Es el responsable.
El último responsable.
El director deportivo es el responsable por permitir que el entrenador haga y deshaga y firme lo que ha firmado.
Por eso digo.
Es el responsable en gran parte.
Igual que cuando un entrenador la pifia, pues el responsable también es el director deportivo.
Pues con Ndiaye hemos hablado de las bandas y, hombre, evidentemente él tampoco quiere lanzar las piernas poca arriba, sino que era una pregunta para él, pero escuchen entre líneas lo que quiere decir Ndiaye.
Para mí depende de lo que quiere el entrenador. Hay entrenador que quiere jugar más por fuera y entrenador que quiere jugar más por dentro. A nosotros estamos más depende de quién juega. Primero depende de quién juega. Tenemos extremo, a veces jugamos con medio centro que juega un poco en la banda, pero para mí no es la pregunta más importante de nuestro juego, que tenemos fallos y hay cosas para mí más importantes. Creo que tenemos una buena plantilla, creo que todos los jugadores aquí en Málaga tienen nivel de jugar en segunda y hay varios que tienen nivel de jugar también en primera. Creo, para mí ahora es más una pregunta de confianza, de saber lo que podemos hacer.
Bueno, pues
nivel tenemos.
Nivel, claro que hay nivel, pero se tienen que poner las pilas
y
ganar ya. No queda otra cosa que el Málaga ganar. Haciendo...
Mañana.
Sí, pero lo que decía Luis Aragonés, pues él ha querido decir esta mañana al Celta de Ndiaye. Y por terminar, sobre la presión. Porque claro, tú tienes muy buenos jugadores, más o menos sobre el papel es un equipo que tiene que pelear por algo más de lo que está peleando ahora mismo, que es un puesto irreal, que lo yo, pero es que tiene que ganar y no gana este equipo. Entonces, claro, es un problema de presión también, porque ahora tiene el Málaga dos partidos por delante en casa. La tiene este domingo y el siguiente, primero ante el Andorra y luego ante el Lugo. Bueno, pues Envialle dice que ni él ni sus compañeros tienen presión.
Hablo para mí, no tengo presión. De verdad no tengo presión, pero no he visto a mis compañeros, no he visto el equipo con presión. Sabemos que debemos ganar, porque ahora hace casi un año que no hemos ganado, lo sabemos perfectamente. Y también con la clasificación, debemos ganar, debemos hacer todo para ganar. Pero si entramos con presión en el campo, eso no nos va a ayudar. Debemos entrar con calma, debemos hacer las cosas que sabemos hacer y mejorar lo que debemos mejorar. Para mí es lo más importante.
Bueno, pues eso era lo que contaba Envialle. Mañana vuelta de nuevo al trabajo del equipo. El Málaga ya sabes que juega dos partidos consecutivos en casa. Por cierto, ya hay partido para el último partido del mes, que lo van a jugar en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. Será lunes a las 9 de la noche.
Lunes 24 de octubre, Oviedo-Málaga en el Tartiere a las 9 de la noche será ese partido. Con lo cual ese fin de semana no habrá encuentro y el Málaga vendrá del 16 de octubre en la Rosaleda, cuando a las 6:30 de la tarde reciba al Club Deportivo Lugo. Recuerdo el calendario que le queda ahora mismo al Málaga por delante. El domingo, como saben, contra la Andorra, 9 de la noche, de las 8:30 en el tiempo de juego de Copa más Málaga. Ojo, entre semana, miércoles, día de la Espeneda, día del Pilar, 12 de octubre, a las 4:15 de las 4, aquí en el tiempo de juego de Copa Málaga, en Butarque, frente al Leganés, varias excursiones de peñas malaguistas que se van a dar cita allí, incluso hay quedadas para ir con coches particulares, pero
vamos a ver, Emilio, eso es un tema a tratar, vamos a ver, porque el Leganés tampoco va a poner muchas entradas a la venta para el equipo visitante, ¿eh?
Bueno, Butarque tampoco que esté siendo últimamente.
Sí, no, pero quiero decir con esto, después de lo que pasó
Maracaná,
después de lo que pasó con el Racing y demás, vamos a ver, porque he leído yo por ahí alguna información.
Bueno, con el tema del Racing, yo no quería tocar el tema y demás hasta que se pronunciaran también las autoridades. La delegada del gobierno en Cantabria ha venido a decir que hubo una provocación de hinchas del Racing de Santander. De hecho, ya han detenido a algunos de ellos, que siempre cuando hay pelea, no todos los que están implicados por parte del Málaga eran hinchas radicales, esto que está tan en boca de todo el mundo, que también había personas particulares que estaban en aquel momento en la zona tomándose un pisco labi, como se suele como
desayunando se suele decir. Estaban, ¿eh?
Por eso digo, que luego se entra al trapo en las trifulcas y demás, pero que fueron provocados, que le lanzaron de todo, también es así. Lo que hay que desterrar es todo lo que tenga que ver con el movimiento ultra de los terrenos de juego, no da ningún tipo de concesión, pese a que empiece, duela quien duela, y sea quien sea, y sea la afición que sea, sea la del Málaga, la del Racing, la del Barça o la del Bollullo del Condado. Me da exactamente igual. A ver lo que ocurre, pero ya digo que hay varias excursiones planificadas para ese partido frente al Leganés. Bueno, como te decía, domingo contra Andorra, miércoles el partido en Butarque frente al Leganés, luego tendremos el 16 de octubre, domingo 6:30, Málaga-Lugo, y ya para ese 24 de octubre, es decir, el Málaga estará 8 días sin competir, 24 de octubre, ese partido a las 9 de la noche en el Carlos Tartiere entre el Oviedo y el Málaga Club de Fútbol. 3:42, así están las cosas en el conjunto blanquiazul, pequeño alto en el camino y a vuelta de pausa, pues vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga. Te recuerdo que sigue activado el sistema de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 8:30, Málaga Club de Fútbol, Andorra. Sigue el partido con la narración de Javier Bautista en COPE más Málaga. 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Crediser, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Publicidad, material escolar, de oficina, planos, merchandising.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en Lumon.es.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:44 de la tarde. Te recuerdo, y a nuestro siguiente invitado también lo invito, que el sábado tenemos, dentro de los actos y de las actividades que se ha organizado para Noche en Blanco, un pedazo de concierto que te trae COPE Málaga. Concierto de bandas sonoras que va a ofrecer la Orquesta Sinfónica de Málaga con la dirección musical de Miguel Romea. Va a ser el sábado 8 de octubre a las 9 de la noche. El lugar elegido es la Plaza de la Constitución. Hay en torno a 400 butacas gratis, de libre acceso. Así que si quieres disfrutar del concierto también sentado, pues llégate con un poquito de antelación y escuchará pues esta banda sonora, por ejemplo, de Superman, que interpreta John Williams, ¿eh? No el gordo Williams, que era jugador de baloncesto, sino un gran compositor como era John Williams. Y seguro que con John Williams se ha tenido que pelear nuestro siguiente invitado. Hablamos de baloncesto, hablamos de Unicaja. No sé si hace falta vestirse de Superman esta noche para que Unicaja le gane al Dinamo de Sassari, pero por lo que cuentan todo el mundo es un partido potente. El equipo italiano, rotación corta, pero buenos jugadores los que tiene la plantilla Piero Bucchi. Vienen de proclamarse subcampeones de la Supercopa, solo sucumbieron frente a la Virtus de Bolonia por 3 puntos, pero la Liga pues no han empezado ganando. Cayeron en la cancha del mítico Varese 87-81. El que está ahí con el microscopio y con la lupa viendo y ocultando todo lo que tiene que ver con el Dinamo de Sassari es nuestro querido Anicet Labodrama. Don Anicet, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Ya me he tomado mi yogur, así que...
¿De kiwi o de pera? ¿De qué ha sido el yogur hoy, Anicet?
El yogur ha sido griego con miel, natural con miel.
Ahora habrá echado algunas nueces por lo menos para que tenga eso algo de condimento, ¿no?
Sí, bueno, arándanos, arándanos.
Qué bien te cuidas, me caché en la mar. Oye, con el gordo William, con John William, sí te pegaste tú alguna que otra vez, ¿no?
Mucho talento, es uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos y sí, es muy pesado, pero muy ligerito en cuanto a lo que es cómo se movía y tal, cómo manejaba el balón, muchísimo talento John William.
Estábamos hablando de John William, el mítico jugador de la década de los 90, ¿no? Con el director de orquesta. Vamos al presente. Por cierto, la versión de Regreso al Futuro también está entre las bandas sonoras. Digo que volvemos al presente. Anicet, Dinamo de Sassari. Tú siempre sueles decir lo de los nombres sexys. Dinamo de Sassari ya sí lo conocemos. De hecho, nos llegamos a enfrentar con ellos en Euroliga. ¿Tiene algún nombre sexy el Dinamo de Sassari? Sobre todo se habla de un hombre, tú que te fijas mucho por deformación profesional en los hombres altos, se habla mucho de Chinanu Onuaku, jugador que el año pasado se salió en Israel y que ha empezado también francamente bien su etapa, ¿no? Y su aventura en el baloncesto italiano.
Sí, bueno, Michael Chinanu Onuaku es un jugador muy, muy interesante, que juega dentro, es un 5, también, bueno, es un interior moderno, de los que gusta porque es contundente, tiene buen físico, juega con mucha, mucha intensidad, tiene muy buena envergadura y está en una plantilla que es una plantilla veterana, una plantilla que para mí, como deportista y como espectador, es una plantilla con mucha experiencia, porque lo que es el promedio de edad es alta, es decir, es un equipo que va a gestionar muy bien cada segundo del partido y no va a haber muchos altibajos, ¿no? Va a haber altibajos solamente si el Unicaja es superior. Pero hay uno conocido de lo que es la Liga Española, la ACB, como Emantas Bencius, que jugó en el Obradoiro. Uh-huh. Es un jugador también muy peligroso, casi de la misma altura que Onuaku, 2'6", 2'7", alero, que sea desde muy, muy lejos. Y luego, pues hay jugadores veteranos también, muy atléticos, como Chris Dow, por ejemplo, Y luego, pues, hay otro jugador interesante, que es Jamal Jones, que ha empezado discretito, pues la gente obviamente le defiende y estamos solamente en inicio de temporada. Es un equipo que tiene un nivel atlético y físico bastante bastante consistente, a pesar de lo que se habla de rotación corta. Pero para algunos equipos es mucho mejor tener una rotación corta.
Oye, Anicet, al hilo de lo que tú vas diciendo del tema del físico y del el tema atlético, Unicaja sabemos que este año sí que ha dado un salto importante en ese aspecto, lo compramos el día del Gran Canaria. Siempre hemos dicho que quizás la duda es precisamente ese puesto de 5, ¿no? De la falta de contundencia. A mí el otro día, durante un periodo largo, importante del partido, me preocupó mucho la defensa en el poste bajo, sobre todo con Inglis. No veía mucha capacidad en el uno contra uno a Osetkowski, que sobre todo fue el que se encargó mucho de él, de poder parar a Inglis. En el caso de Nuaku, que es mucho más contundente, que tiene mayor envergadura que el propio Inglis, ¿se ha capacitado la defensa de Unicaja para poder parar a este jugador?
Sí, bueno, yo creo que sí, solamente pensando solamente en el diseño táctico que en este caso Iván Navarro va a intentar plantear, ¿no? Que es lo que hay que hacer hoy en día, porque en la Liga ACB también el Unicaja se queda en desventaja contra pues como 4 o 5 plantillas, ¿no? Entonces, como lo vimos en el partido contra el Gran Canaria, la preocupación para mí es cómo hacer daño. Muchas veces, como tú defiendes, es como tú atacas al equipo contrario. En muchas ocasiones, el Unicaja se quedaba, el hombre interior del Unicaja, con un defensor pequeño del equipo contrario, pero no llegaba ese balón dentro a los hombres altos del Unicaja, ¿no? Y eso para mí es la preocupación, porque si un jugador es contundente en su ataque, en el ataque de su equipo, tú le tienes que hacer daño. Hacerle daño es corriendo, ¿vale? Para que esté siempre con deuda de oxígeno, como se dice, y luego que no esté descansado cuando él tenga que atacar. Y ahí sí que la polivalencia y la capacidad de abrirse de gente como Osetkowski, Kravis, por ejemplo, y la experiencia de Will Thomas, pues puede que le pueda hacer daño a los hombres altos del Dinamo Sassari, donde hay un joven que es Usman Diop también, que es muy interesante, porque Usman Diop, de origen senegalés, es un joven de 20, creo que tiene 23 años y mide 2'4". Él también tiene tiro desde media distancia, desde el poste alto, buena mano al coger el balón y jugarse bien cerca del aro. Entonces es un conjunto, ¿no? Defenderle solamente a Onuaku en uno contra uno, yo creo que Lima lo puede hacer, pero Lima tiene tendencia a cometer faltas porque él va jugando al 100%. Entonces, pues es un trabajo del conjunto, del equipo, para impedir que lo que tienen que hacer llegar el balón a los interiores, a Onuaku en ese caso, pues no tengan facilidad de coger el balón ni dárselo directamente, ¿no? Y luego ya el trabajo de los interiores, Osetkowski, Augusto y el propio Will Thomas, que de vez en cuando tendrá que encargarse de él.
Claro. Anicet, llega la pregunta clave de esta conversación que estamos manteniendo. Si tuvieras que jugarte de tu yogur griego con miel y arándano, ¿por qué lo harías?
Bueno, yo creo que es hoy en día, por el encaje que hemos visto de los partidos de pretemporada y esos dos primeros partidos, tanto en Baskonia como aquí en el Martín Carpena, es imponer y controlar, sostener el ritmo del partido durante todo el partido. Que yo creo que eso va al dedo con lo que entendemos que nos comunica Ivonne Navarro que quiere proponer, ¿no? Por eso la plantilla larga, polivalente. Que cualquier quinteto que esté en pista, cualquier jugador que entre, no rebaje nunca lo que es el rendimiento del equipo, el ritmo, la velocidad y luego la circulación del balón. Para el Unicaja, contra un equipo veterano como el Dinamo Sassari, es controlar ese ritmo del partido y no ser demasiado efusivo, que es lo que te haría ir con el diente de sierra en tu rendimiento, ¿no? Contra un equipo veterano eso es peligroso. Es sostener esa concentración, esa intensidad y ese ritmo durante todo el partido. y hará falta que el tira exterior, por supuesto, hoy rinda mucho más, ¿no? Kalinowski, que no empezó muy bien contra el Gran Canaria ese domingo pasado, pues necesitamos que él esté muy fino junto con los tiros de Tyson Carter y Kendrick Perry y también la versatilidad de Nihad Djedovic, pues esté siempre estable, pero durante los cuatro cuartos, ¿no? No solamente el tercer cuarto, que fue contundente, por parte de Unicaja contra el Gran Canaria este fin de semana.
Bueno, pues el yogur se lo juega a Nicet, por lo que entiendo, al Unicaja de Málaga. Querido Nicet, que te debo un yogur con miel y arándano, y que sea griego y de los grandes, tamaño XXL. Te lo debo, ¿eh?
Con una ensalada malagueña, por supuesto.
Ya te estás pidiendo muy arriba, Nicet, ya te estás pidiendo muy arriba. Nicet, un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo, Emilio.
Gracias, Nicet Labodrama, como siempre, nos de radiografía también al rival de Unicaja, al Dinamo de Sassari. Te recuerdo que ya ha empezado la competición, triunfos de los equipos españoles, ganó Bilbao, ganó UCAM de Murcia, ganó también el Manresa, hoy turno para Unicaja, a las 6:30 es el PAOK Dijon. Y es una competición más igualada, con muy buenos jugadores. Por cierto, allí ganaba el Peristeri, que dirige Vasilis Spanoulis. Es el nuevo entrenador del Peristeri. Ganaba por 18 el equipo griego. Insisto, grupo de cuatro, se clasifica el primero directamente. El segundo y el tercero tendrán que jugar un play-in, que se dice un play-off a tres partidos para jugar la ronda del top 16. Pues habla Ivón Navarro precisamente de que es una competición esta, la BCL, muy igualada.
Creo que solamente hay que ver la configuración de los grupos, el nivel de los equipos. Yo creo que el nivel de la competición crece cada año. Yo la conocí hace ahora seis. Y bueno, es que ya no hay equipos comparsas, ¿no? Ni siquiera diría que hay en los grupos candidatos a no meterse en el play-in ni como primero de grupo. Creo que todos los grupos son igualados, todos los equipos tienen muchas opciones y evidentemente, bueno, pues nosotros estamos encuadrados en uno importante, son seis partidos y, bueno, como hemos dicho al equipo, cada minuto de cada uno de los seis partidos es importante porque puede definir la primera, la segunda, la tercera posición, ¿no? Así que, bueno, tenemos que ir a Sassari a hacer un partido muy serio contra un equipo que está jugando muy bien, que tiene un quinteto titular definido muy sólido, muy compacto, viene de perder una final de Supercopa. No se sabe muy bien por qué, porque ves el partido y lo tienen para ganar contra la Virtus, pero bueno, un equipo que va a jugar por primera vez en casa ante su afición en un partido oficial y que seguro que lo harán con una energía, bueno, pues superior incluso a lo que les hemos visto este fin de semana en la Liga.
Bueno, es un ritmo frenético ahora de competición para el equipo malagueño, para el Unicaja. Jugó el viernes pasado frente a Baskonia, luego el domingo frente al Gran Canaria. Vuelve a jugar ahora miércoles contra el Sassari. El domingo, 12:30 frente al Real Madrid. Por cierto, quedan ya poquitas entradas para ese partido. Después de mucho tiempo podemos ver casi 11.000 espectadores en el Carpena viendo al Unicaja de Málaga. Es una excelente noticia. Bueno, espero que sea viendo al Unicaja de Málaga más que al Real Madrid. Todo se ha dicho. Dice Ivón Navarro que no le preocupa, que están descansados para esta cita.
Bueno, yo creo que hemos podido descansar, que necesitábamos después de esos dos partidos en menos de 48 horas. Y aunque no es lo mejor, porque hoy volvemos después de ese día y medio libre a las 9 de la mañana a entrenar, bueno, pues lo hemos encontrado bien, ¿no? Creo que el equipo sabe de la importancia que es esta competición y de cada partido en esta competición, sobre todo en la regular season, que solamente tiene 6, que un tropiezo te puede costar caro. Y bueno, evidentemente cuando ganas, pues el humor y el estado de ánimo es más positivo, ¿no? Lo que hay que ser es listo y saber crecer desde ahí y no equivocarte y repetir errores, ¿no? Sino afianzar las cosas buenas que hicimos el domingo y mejorar las que no lo hicimos tanto, ¿no? Que también las hubo y que las victorias no, ni las victorias nos han de cegar ante los errores, ni las derrotas cegarnos ante la situación de que no todo está mal siempre, ¿no? Bueno, el rival también juega y hay que respetarlo, y más cuando es de la entidad del Baskonia, como vimos el viernes.
La cita a las 8:30 de la tarde se puede ver a través de las cámaras de 101 Televisión. Vamos con el mundo del polideportivo. Y es que hoy también hay competición. Regresa la Liga Iberdrola, la Liga de las Guerreras. El Costa del Sol Málaga, que adelanta su partido el fin de semana, porque precisamente este fin de semana pues tiene que estar en Rumanía. Juega una competición exigente como es su debut en la IHF European League. El rival es un equipo rumano, el Gorja Buzău. Y por eso hoy se adelanta el partido frente al Granollers a las 8 de la tarde en el pabellón Pérez Canca de la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Carranque. habla Sara Bravo de las claves que tienen que acometer para ganar al equipo catalán, que hay que recordar que a día de hoy, de los cuatro partidos que ha jugado, no conoce la victoria, ha empatado un partido. Eso sí, el inicio de campeonato ha sido muy exigente para el equipo catalán. Sara Bravo da las claves para ganar a Granollers.
Yo creo que hay que repetir, como siempre, en todos los partidos la defensa, defenderlas bien. Y bueno, y creo que Granollers es un punto complicado, que es la portería. Tenemos algo con la portería de Granollers que creo que eso lo tenemos que mejorar mucho para poder llevarnos los dos puntos.
Y como digo, también habla del debut de este fin de semana contra el Gloria Buzău de Rumanía, duelo histórico para el equipo malagueño.
Yo creo que esta semana la empezamos con muchísima ilusión por también en parte el fin de semana. Al debutar en la nueva competición es un reto para nosotras el ver cómo estamos en esa competición, y aunque el rival sea complicado, también nosotras se lo vamos a complicar a ellas, aunque sea ahí el partido.
Pues venga, animar a las Panteras, 8 de la tarde, Costa del Sol Málaga frente al Granollers. Ponemos el punto y final con Enrique Ortiz, con Javier Bautista. Se despide en nombre de toda la redacción de deporte Emilio Guerrero. Ahora te quedas escuchando la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.